Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Eran las 12 y 10 de la mañana o del mediodía cuando la expedición del Unicaja, después de un largo viaje, asomaba la Copa Intercontinental por la terminal de llegadas del aeropuerto de Málaga. A pesar de que era un día, o que es un día laborable, de que ayer ya empezaron los institutos, que también ha empezado la universidad, que la semana pasada ya también comenzó el colegio, pues en torno a medio centenar de personas se han dado cita esta mañana allí en la terminal de llegadas del aeropuerto, pues para ver, ¿no?, de primera mano la llegada de la expedición del Unicaja de Málaga. Después de completar un viaje de 20 horas, después de intentar superar un jet lag de 6, pues asomar esa Copa Intercontinental, el trofeo que la acredita como el equipo mejor de las conferencias de la FIBA. Podemos interpretar que es campeón del mundo o no, ya cada uno que haga lo que quiera, pero lo que es cierto que dentro de las competiciones FIBA, el Unicaja de Málaga es el brillante campeón. Y ahí ha estado la banda de los Mejitas, la que edulcora absolutamente todos los éxitos de Unicaja. A las 12 y 10 de la mañana, insisto, el vuelo de Unicaja llegaba con media horita de retraso, estaba previsto que llegara a las 11 y 5 y, como digo, allí se agolpaba también la afición verde y morada, la afición del Unicaja de Málaga. Antonio, ya sabes que es el director de la banda de Los Mijitas, le decía: Antonio, el día laborable, la peluquería que la tienes de bote en bote, ¿qué haces aquí a las 11 de la mañana? Y me decía: Emilio, tenía un cliente citado a las 11 de la mañana y por venir aquí con toda la banda a recibir a Unicaja con la Copa Intercontinental, he llamado al cliente y a las 10 ya le estaba pelando. Así que luego, a partir de la 1, abriré otra vez la peluquería y que se pele el que quiera. Ese es el éxito, esa es la pasión, eso es el sentimiento que ha conseguido el Unicaja con esa banda de Los Mijitas. Sábado estarán en Cartagena, ellos y muchos aficionados del Unicaja, y Paco Valverde también, van a estar en Cartagena, porque ahora te lo contaré, el tema de los hoteles en Murcia, un riñón, el hígado y parte del corazón. Madre mía, cómo están los precios en Murcia para la Supercopa. Ahí estará también el capitán Alberto Díaz, el hombre que portaba esa Copa Intercontinental. Reconoce que llegan cansados, pero muy contentos.
Sí, sí, cansado, pero contento. Bueno, pesa menos el viaje, pero bien, el equipo está bien, está contento. Ahora a descansar un poco y ya retomar la rutina para la Supercopa. Sí, el calendario es así, no nos permite saborear de alguna manera este trofeo, pero bueno, ya lo sabíamos que esto iba a ser corto, intenso y ahora pues a prepararse mentalmente para el próximo partido.
Sin lugar a dudas, la llegada de Unicaja es la noticia del día y el equipo malagueño que ya tiene que ir a por otro reto. La Supercopa de España es el único título nacional que falta en la vitrina de los guindos. Tiene una liga, tiene dos Copas del Rey y completaría ya ese trío de títulos nacionales si el domingo fuera capaz de traerse la Supercopa para Málaga. Conociendo el hambre que tiene esta plantilla, a buen seguro que lo van a pelear hasta el final. Son las 3 y 4 minutos de la tarde. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ya sabes que estamos con todos ustedes ya en Deportes COPE Málaga hasta las 4 y media de la tarde. Y me lleváis desde el mes de agosto diciendo: oye, ¿y cuándo viene Pepe Salguero y Paco Pineda y Paco Valverde y Antonio Martín Navarrete? Que los queremos escuchar hablar del Málaga. Pues el día ha llegado, porque hoy ya regresa el tertulión de fútbol con todos ellos para analizar, evidentemente, la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Una actualidad del Málaga que viene cargada de noticias y, como siempre, esos titulares del día nos lo ofrece una empresa malagueña 100% y que apoya el deporte malagueño como nadie, como este Cesa. Te doy la bienvenida, vamos con los titulares de esta jornada de martes 17 de septiembre.
Cesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con los titulares de la jornada, de la mano de Tesesa, con el Málaga, que ya mira el partido del próximo viernes, ese derbi frente al Granada, y con un nombre propio en la vuelta al trabajo, con Julen Lobete.
Exacto, dices bien. Ver a Lobete ya con el grupo es, sin duda, una gran noticia. En principio, ya sabes que se pensó que Lobete estaría 4 meses de fuera. El nuevo diagnóstico le descartó una fractura, tiene solo un E15, y una semana después ya está trabajando con el grupo parcialmente. También lo hace Dani Lorenzo. Evidentemente los dos no van a llegar al duelo inminente del viernes, pero eso es una buena noticia. No hay titulares ni suplentes, como ya apuntaba Galilea.
Aquí no hay titulares y suplentes, aquí somos 25 jugadores que estamos compitiendo día a día por el puesto. Y bueno, pues es cierto que, pues que últimamente me está tocando jugar, y pues hoy por ejemplo me he encontrado a gusto, he estado bien. El partido pasado pues defensivamente también estuvimos bien, aunque luego con balón pues nos costó más, ¿no?
Palabra de Einar Galilea, el central del Málaga Club de Fútbol. El rival del próximo viernes, ya sabes, es el Granada, en ese derbi de rivalidad de regional. Un Granada que, sobre todo en casa, no ha empezado nada bien, Javi, pero que es el Granada, ¿eh?
Exacto, es el Granada. En algún momento tiene que explotar ese ataque que tiene con Uzun y compañía, pero es que no ha ganado todavía en el nuevo Los Cármenes. No ha empezado con buen pie la temporada y en solo 5 jornadas...
Javi, los tres descendidos se están pegando batacazo. Ayer le metió 5 el Castellón en Almería.
Sí, sí, ganó el Castellón en Almería, no ha ganado el Cádiz, no ha ganado tampoco el Granada, y el Almería tampoco ha ganado en casa. Así que los tres que bajan de primera, los tres lo están teniendo muy complicado. Y ahora, escucha lo que dice Pellicer sobre esto.
Cuando van las cosas mal, el fútbol son resultados. Si estuviéramos un punto, aquí habría una crisis institucional por todos los lados, ¿eh? Como está pasando en otros... Cuando ganas, pues se tapa todo. Entonces lo importante es lo que ocurre en el verde, ¿no? Y eso es lo que le intento trasladar a los jugadores, que nosotros nos focalicemos en el día a día, que sigamos trabajando a la misma humildad, porque aquí queda mucho. Aunque vaya bien la cosa, nos queda mucho.
Y noticia sorprendente, ahora contaremos detalles. Ha dimitido el consejero consultivo del Málaga, Jesús Gutiérrez, pues apenas unos meses después de llegar, porque se hacía cargo de su cargo de consejero en el mes de abril.
Sí, ostentaba el cargo desde el mes de abril de este año, llegando de la mano del también empresario Antonio López. Este malagueño se lo hizo saber ayer al club. Jesús Gutiérrez es director general de la empresa Sanamar y puso a disposición del Málaga una bala de plata importante el año pasado de 1,5 millones de euros a título personal para evitar, por ejemplo, fugas de canteranos.
Préstamo participativo, que se llamaba. Yo le pregunté a Loren, por cierto, la rueda de prensa que dio de resumen del mercado, si habían hecho algún uso de ese préstamo participativo, y dijo que no. Le preguntaba con el tema de Antoñito Cordero y demás, que canterano, si podían retenerlo con ese dinero, y nos dijo que no habían hecho uso de ese préstamo participativo de 1,5 millones de euros. Ahora iremos con detalles. Los nuevos fichajes del Málaga van a más y ya empiezan a hacerse un huequito en el 11 de Pellicer.
Exacto, dices bien. Bueno, de los que están, fíjate, Luismi titular, Rasmani titular, Pastor alterna, el central, y luego están Castelli y Baturina, que van entrando poco a poco porque Dioni les ha ganado por ahora la batalla. Lobete es el que peor lo lleva porque es el que cayó lesionado en esa segunda jornada. El franco argelino ya mira Granada y lanza este mensaje de lo contento que está en Málaga.
La verdad que me he visto bien, me he visto a gusto. Como has dicho, he aparecido por el centro, por la derecha, por la izquierda, en la que creo que he generado llegadas, centros, ocasiones. Aún creo que no estoy en mi nivel, porque bueno, al final cuando no haces pretemporada pues todavía no puedes estar a tu nivel, pero esa libertad a mí me gusta y yo creo que con Pellicer también en mi primera etapa la encontré.
Palabra de Yanis Rahmani, y bajamos un escalón, vamos al grupo segundo de Primera Federación, llegamos del Antequera, Javi, el sorprendente Antequera, que es el único equipo en categoría nacional que no ha encajado ni un solo gol.
Es el único equipo de los 20 del grupo 2 y también del grupo 1 que no ha encajado gol hasta el momento, lo que le hace ir muy en serio. De nuevo, tras un año en el que la pasada temporada ganó el apelativo de equipo revelación. 3 partidos y no ha encajado gol Iván Moreno, que luego va a estar con nosotros en directo. El portero del Antequera en directo. Es un buen ataque, se empieza con una buena defensa. Están invictos, no encajan y tienen un partido menos. Sobre la defensa, habló Javier Medina.
Puerto defensivo de jugadores que en otro equipo tienen esa etiqueta de no, talento, pero no se esfuerza. No, y Chema el otro día corrió 11 kilómetros y medio, Luismi corrió 12 kilómetros y medio, y Aviani impresiona en bloque alto y defiende en bloque bajo. Entonces yo creo que es un valor muy importante que tiene el equipo este año, que se esfuerza y que es solidario, y eso nos va a llevar a ganar muchos puntos de esta temporada.
Ahí está la palabra de Javier Medina, el técnico del Antequera. Vamos con el baloncesto, con esa noticia, la llegada de Unicaja, que está ya aquí en Málaga. Hoy van a intentar dormir todo lo que puedan, porque a partir de mañana, Javi, a ponerse las pilas pensando en la Supercopa.
Pues sí, dices bien, caras de felicidad, como tú has comentado. Buen recibimiento de apenas un centenar de seguidores del equipo verde. Cansancio entre los campeones mundiales. El equipo va a descansar, la ruta va a ser la siguiente. Mañana ya prepararán en el Carpena la Supercopa, que se va a jugar el sábado en Murcia ante Lucán. Ha hablado Barreiro, que dice quién les iba a decir todo lo que están viviendo pues hace 3 años.
Emoción, emoción. Al final creo que ya es el tercer título en 3 años y consecutivos, así que es emocionante. Es algo por lo que aspira este club, que es luchar por todos los títulos posibles. Así que bueno, vamos a seguir así. ¿Qué no lo iba a decir? Me acuerdo perfectamente. Al final creo que ha dado un cambio brutal el club, la gente, tanto el Presi, Juanma, Ivón, toda la gente de arriba. Ha hecho que este club esté luchando con los de arriba, y creo que tenemos una afición increíble que también nos apoya muchísimo. Los jugadores, pues nada, poner todo de nuestra parte para que siga así.
Palabra de Jonathan Barreiro. Y hombre, ayer no pudo estar ningún jugador de Unicaja, ningún componente del club, por motivos obvios, porque estaban regresando desde Singapur hasta Málaga, pero ayer fue la puesta de largo, se presentó en Madrid pues la Liga Endesa, lo que va a ser el curso 24-25.
Exacto, dice bien, y que ya sabes que este fin de semana empieza todo con la Supercopa de España, con esas 2 semifinales, Barça-Real Madrid, nuestro UCAM de Murcia-Unicaja. La Liga va a empezar el fin de semana siguiente, el 28-29 de septiembre, cuando la Liga Endesa, que ya sabes que ayer se presentó en Madrid, ve el pistoletazo de salida en un nuevo curso en el que evidentemente el Unicaja va a tener mucho que decir.
Bueno, pues el sábado además ya esa apuesta de largo será con la Supercopa de España. Y vamos a hablar de la Copa Davis, porque aquí nos empezamos a hacer composiciones de lugar y a soñar, ¿por qué no? Porque el equipo español de Copa Davis reúna en Málaga, en el Carpena, a la pareja Nadal-Alcaraz.
Sí, lo pueden ver los aficionados. David Ferrer, el capitán español, dejó ayer caer esta puerta que Alcaraz jugase junto a Rafa Nadal. Recuerden, el Martín Carpena va a ser sede de la Copa Davis del 19 al 24. Y vaya 8 países, ¿eh? España, Australia, Italia, Holanda, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Argentina. Así que esos son los 8 que se van a disputar la ensaladera en Málaga.
Excepto Serbia, están las mejores, ¿eh?
Excepto Serbia de Djokovic, están todos.
Bueno, pues eso será la Copa de Davis en noviembre. Una semana antes estará la Billie Jean King, que era la Copa Federación de toda la vida de Dios, que es la femenina. En el equipo español estará Paula Badosa, otra de las grandes del concierto tenístico también en el lado femenino. Pues de la mano de Tesesa, todo esto es noticia en el deporte malagueño. Ya sabes que hoy ha regresado y regresa el Tertulión. Ya tengo aquí a nuestro póker de contertulio, porque hoy regresa el Tertulión de fútbol en Cope Más Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8 de la tarde desde Los Cármenes sigue el partido Granada-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con el apoyo de Factory Electrodomésticos, Desodorante Pinrelina, Restaurante Asador Otola, Outlex Days, Emma Competición y Centro Auditivo José Luis Domínguez.
Asador Iñaki celebra las jornadas Vacas Premium del Capricho, patrocinadas por Bodegas Emilio Moro, donde podrás saborear sus vinos más destacados. Recuerda, jornadas Vacas Premium del Capricho en Asador Iñaki. Reserva ya hasta el 29 de septiembre.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, empezamos contigo. Tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y hoy que está aquí Antonio Martín Navarrete, pregunta que le va a gustar contestar a Antonio Martín Navarrete luego en la tertulia, en el tertulión.
La pregunta va sobre si repetirías el equipo titular. Si lo hizo bien el equipo el otro día, pues se puede repetir, ¿no? El 11 en Granada. Andrés dice, sí, lo que funciona no se toca. Alfonso, yo repetiría los mismos, entre otras cosas, porque hay poco donde elegir como cambios. Emilio, apunta por aquí. Yo creo que a lo mejor un cambio en las bandas, pero por lo demás creo que estamos bien. Y todo el mundo coincide.
Muy
¿no?
bien, Jesús. Emilio, ¿eh? Muy bien, Emilio.
Jesús dice, lo que está bien no se toca. Álvaro dice, pues parece que con las bajas que tenemos funciona el 11, aunque sea en la segunda parte del equipo cayó un poco. Saludos. Y Alfonso apunta por aquí, yo no tocaría el 11.
Bueno, pues conociendo a Pellicer, algo seguro que toca. De cara al partido del viernes frente al Granada, ¿repetirías 11 en los Cármenes? Como siempre, escuchamos y leemos tu respuesta en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes, también la radio de sonido, nos encanta escucharte en las notas de audio a nuestro WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Radio Cope Málaga. Enhorabuena por vuestros programas. Bueno, yo quería decir una cosa, estoy contento, el Málaga me da buenas vibraciones, esto tiene buena pinta. Y otra cosa, que ya lo he preguntado alguna que otra vez, ¿por qué el Málaga sigue permitiendo la reventa todos los domingos desde hace años allí en las taquillas? Se va, llega un taxi o un Uber con gente de fuera, se bajan y se tiran como paíno en busca de ellos, los acosan, de verdad me da apuro ajeno, por no decir otra cosa. Eso lo tenía que quitar, ¿vale? Que cada vez que se acerca alguien a una taquilla, lo acosan, la gente, pasan miedo, porque es que de verdad no tiene esto que permitirlo en Málaga. Venga, un abrazo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Enhorabuena al equipo porque está haciendo una temporada muy, muy, muy aceptable. Y descanse en paz el querido Fernando Puche, al que yo lo conocí en Valencia en un partido Valencia-Málaga, igual que Francisco Martín Aguilar, Paco Martín Aguilar. Iba con el pajarito, iba con Bembare. ¡Qué tiempos!
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
He tenido el otro día contra el Huesca, aprovechando las debilidades del equipo de Antonio Hidalgo, esa distancia que había entre la línea de central y los dos mediocentros en la primera parte. Y a pesar de que el entrenador lo intentó arreglar en la segunda, pues supo también mantener el tipo. Este equipo puede aspirar a algo más, que a no descender. Ya no solo por plantilla, una plantilla muy conjuntada, sino también por ganas y por compromiso. Esperemos que sí.
650-564-504. Ahí puedes mandar tu nota de audio al WhatsApp. Antes de entrar en el tertulión, ya sabes, los amigos de Credialpes. Claro que sí, ahí están los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, que te has metido en muchos préstamos, porque es que la vida te lleva a ello, y se te junta una cuota y otra, pues contacta con los amigos de Credialpes, que van a buscarte la mejor solución, reunificando todo en un solo pago y ahorrándote hasta el 80% de la cuota. Marca este teléfono, que es gratis, no tienes nada que perder, el 900-234-235, 900-234-235. Tú lo llamas y dices, mira, que he escuchado esto en la en la COPE, me ha dicho Vito que llame aquí, que me vaya a resolver todos los problemas. Y te van a decir, sí, ¿qué te pasa? Y en 15 días te van a dar la solución a cualquier tipo de problema. Este es el teléfono, 900-234-235, 900-234-235. También puedes visitarlo en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 20 sobre las 3, ahora sí, damos por inaugurado el curso 24-25 con el Tertulión de Fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vengamos con el Tertulión de Fútbol. Vamos a hablar del Málaga. Es un placer, es un privilegio reunir de nuevo a esta mesa de buenos entendidos de fútbol, de apasionados y gente que sobre todo habla con mucha propiedad. Podremos estar de acuerdo o no, pero por lo menos con propiedad y con argumento. Nuestros futbolistas. Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a una temporada más.
Muchas gracias, buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez con estos amigos.
Me te has puesto ahí enfrente de Paco y de Antonio.
Estás
traído las espinilleras, ¿no? Sí. Que tú vas a fuerza
este
al choque.
Benito comiendo te pegaba patada.
Has venido aquí al choque.
Aquí está Pepe, que puede decir que es verdad.
Pero Pepe tiene clase. Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar nuevamente con todos vosotros y los oyentes.
Bienvenido un año más, ¿eh? Ya somos unos poquitos, ¿eh? Los que
bastantes.
Estamos compartiendo aquí.
Bastantes, afortunadamente. Tenemos mucho tiempo por delante todavía también, espero, para poder continuar.
Desde luego que sí. Don Paco Valverde, abogado, gran aficionado del Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
¿Cómo
Buenas
estás?
Tardes a todos. Muy bien, encantado de volver aquí, de empezar este curso escolar y deportivo. Y bueno, pues con estas sensaciones tan buenas que ahora mismo estamos disfrutando.
A vosotros llamo cuando empiece el instituto, ya de los mayores, de los pequeñitos, es una semana.
También, ¿verdad?
Bienvenido a una temporada más, Paco. Y tenía aquí el brazalete de capitán porque estaba
impartiendo orden.
Estaba aquí antes que yo, las cosas como son. Aquí dos contertulios que mandan más que yo. En el fútbol es Antonio Martín Navarrete, en el baloncesto Juan Carlos Bonilla. Los dos estaban aquí antes que la mesa y que los micrófonos, ¿eh? Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Desde cuándo llegas visitando tú esta santa casa?
No sé, muchísimos años.
Pues yo recuerdo de escucharte a ti con la época de Manolo y Chico aquí en Málaga.
Sí, sí, sí.
El primero de los 2000, ¿no? ¿No?
Antes de Manolo y Chico, ¿no?
Incluso
antes de Manolo y Chico.
Pero con Manolo y Chico tú eras como copresentador, ¿no?
Sí, compartíamos el programa. Sí, sí, la verdad que he pasado por mucha historia.
Antes te dejabas engañar más que ahora, ¿no?
Sí, ahora me he vuelto
selectivo.
Me pertrecho más en mí mismo, en mis necesidades, y he echado de menos este año, este inicio de temporada, nuevamente, que nos reunamos al calor de una...
Mira, Paco Valverde, al calor de
una comida que genera eso mucho más
sinergia,
cordial,
¿verdad?
Sí, sí, es más positiva la...
En nuestro enlace es Paco Valverde, ¿eh? Nuestro enlace es Paco Valverde.
A mí me da igual.
Tenemos un intermediario negra.
Que no soy responsable, soy yo. Hombre, se admitió lo del año pasado, en primera red, bueno, pues entendemos.
Pero, Antonio, esto es un favor que hacemos porque luego dice...
Luego dicen que soy... La categoría de plata del fútbol español.
Antonio luego dice... No, lo de la COPE son unos estómagos agradecidos y unos come gamba.
Que no sea todo para la buchaca, que sea algo para atender a los colaboradores.
Dinero en el campo y no en el banco, ¿no? Como diría.
Naturalmente, y sobre todo, atención a los colaboradores, hombre. Un poquito de por favor.
Dinero reivindicativo, te he puesto del brazo de capitán. Y no veas, el presidente te está subiendo las barbas con las primas.
Tenemos una reunión todo.
Yo creo que lo comparten todos, ¿eh?
Hemos tenido la reunión y el capitán es el que tiene que hablar. De las primas y de todo. El que las primas, el que habla el capitán.
Pero luego sale escaldado el capitán al final primero.
Suele pagar,
¿eh? Antonio, bienvenido una temporada más.
Encantado.
Cinco jornadas lleva ya el Málaga Club de Fútbol. ¿Os gusta lo que estáis viendo del Málaga? El año pasado eran otras circunstancias, eran otras obligaciones. Este año son otras, evidentemente. ¿Os estaba sorprendiendo? ¿Era lo que esperabais? ¿Os gusta lo que estáis viendo? Como decía anteriormente un oyente, ¿creéis que este Málaga puede dar este año alguna alegría más incluso?
A mí me ha empezado a gustar desde este domingo.
¿Sí?
Este último partido. Más anteriormente, pero este partido he visto algo que me ha gustado. De compromiso, de intensidad, de trabajo. Quizás se bajó un poquito en el segundo tiempo, pero lo que he visto me ha empezado a gustar.
¿Pero por qué?
Por lo que he dicho. Porque tú podrás jugar mejor, peor, podrás tener más acierto, pero hay que poner lo que hay que poner en el campo. Y yo, a mí me ha gustado el Málaga.
Uh-huh. ¿A ti, Pepe?
Yo no tenía expectativa de principio, esperaba a verlo jugar simplemente. Claro. Y a partir de ahí es donde se han visto cosas interesantes, cosas buenas. Para mí este último partido del primer tiempo me parece muy bueno, porque quisieron tener el balón, la posesión, el dominio, el control del partido en definitiva. Con el gol ya yo creo que retrocedieron un poquitín, cedieron en exceso para jugar en casa, porque cuando estás jugando fuera, bueno, pues lógicamente el equipo, respaldado por la afición, tiene el entusiasmo y la capacidad para amedrentarte un poco. Pero yo creo que aquí cedimos un poco más de la cuenta en el segundo tiempo y no se buscó con claridad ese segundo gol que hubiese sido el casi definitivo.
¿A ti, Paco? ¿Te está gustando lo que estás viendo?
A mí me está gustando. Debo reconocer que creo que, como a muchos aficionados, nos ha sorprendido un poquito, porque en principio dudábamos a lo mejor o teníamos recelo sobre el mantener el grueso de la plantilla actual y hacer unos cuantos retoques, ¿no? Pero bueno, se ve que la gente que sabe de esto lo hace bien, y hay que reconocer que Loren ha fichado en principio bien y se da una máxima que creo que en el fútbol se suele dar muchas veces, y ellos que son profesionales, aquí los compañeros lo pueden decir, cuando juegas en una categoría con gente un poquito más mediocre, a lo mejor te afecta, ¿no? Pero cuando te meten a 4 o 5 jugadores que saben tocarla, que tienen posición y que son buenos, como los que creo que han venido, creo que se vuelve todo mucho mejor. Incluso el que es mejorable mejora. Y es lo que creo que estoy viendo. Estoy viendo que con los retoques que se han hecho y los refuerzos que se han introducido en el equipo, los que ya estaban están dando muchísimo más respuesta a lo que se preveía, y probablemente sea eso. Yo vi el otro día, por ejemplo, el partidazo que hizo Manu Molina, y entiendo de que es que Manu Molina jugó muy bien también porque tenía el respaldo de Luismi. Entonces, quieras que no, eso pues, creo que se está dejando notar, y evidentemente eso también genera un pensamiento de atrevimiento por parte de los jugadores, y creo que puede redundar en la calidad del equipo.
A mí lo que me llama la atención es que todos en verano queríamos que el Málaga no es que se volviera loco, pero sí que hiciera un gran cambio porque iba a jugar en una categoría profesional. Y a mí me llama la atención Dani Sánchez, que está muy bien. A mí me llama la atención la pareja de centrales, Galilea Nelson Monte. Me llama poderosamente la atención, evidentemente, la gente de ataque. Por eso digo que al final yo creo que la base del triunfo actual del Málaga es que la base del año pasado está perfecta en el fútbol profesional. Y luego al final el Málaga no se ha vuelto loco en el mercado, y ahora nos está dando la razón. Hombre, ha firmado gente puntual.
Pero
un
Javi,
central...
Javi, le está dando la razón al que hay de este plan, que es Loren. Vamos a ser justos.
Sí, con Loren. Hay que dejarlo claro. Pues te digo, ha firmado a un Javi, central, porque, a un medio centro, a un hombre de banda y a delantero.
Sí, los que se le han ido...
Lo que se le ha ido lo ha cubierto. Por ahora le está saliendo bien la jugada.
Javi, Loren en diciembre, que va camino de un año, cuando estuvimos en su despacho, él lo tenía claro. Subiera el Málaga o no subiera, la columna iba a ser exactamente la misma. Es decir, si el Málaga hubiera permanecido en Primera Federación, los movimientos hubiesen sido los mismos. Evidentemente no hubieran venido los Luismi, Rasmani y compañía.
Luego también.
Pero hubieran venido jugadores por los que se hubieran ido de ese perfil. Estamos en la jornada 5, luego a lo mejor en la 24 pensamos de manera diferente. Pero el plan, Antonio, que ha tenido el Málaga ha sido este. Y no sé, ¿a ti te está gustando lo que estás viendo?
Hombre, sin duda me está gustando lo que estoy viendo, naturalmente. Coincido con todo lo que se ha dicho, ¿no? Yo destacaría y abundaría en lo que comenta Paco, ¿no? El grado de implicación que ve al equipo, ¿no? La intensidad con la que juegan, yo creo que ese es un elemento clave en todo lo que hablamos, ya con independencia de destacar pues esa opción de Loren, que algunos, yo dudé de que fuera el equipo eso de sostener la base, ¿no? Y me vuelvo a reiterar en lo que siempre sostengo, que para eso hay profesionales, ¿no? Zapatero a tus zapatos, ¿no? Cuando entramos en aspectos puramente técnicos, tenemos que andar con mucha cautela, al menos los aficionados, porque son los verdaderos conocedores, son los técnicos que tienen esa responsabilidad. Y Loren, de momento, está demostrando que la opción, yo creo que Loren y en unión del míster, la opción que han adoptado de mantener la base del equipo y meterle, implementarle determinados elementos que yo creo que vienen para sumar, pues está haciendo que el equipo esté dando respuesta. Es verdad que tiene ese golpecito de suerte, de fortuna, que es necesario en fútbol. Pero bueno, yo diría que todavía es pronto para sacar conclusiones. Creo que la segunda división es una categoría muy fuerte, muy potente. Yo ahora estoy viendo algún partido más de segunda para conocer a los rivales, y hay equipos, cuidado, ¿eh? que hay equipos con un potencial enorme. Que el Málaga puede estar, está dando respuesta, sin duda. A mí me encantó la reacción que tuvo frente al Albacete, de cómo perseveró, y luego la actitud, esa apertura de campo que tiene el juego del Málaga ahora, con dos bandas muy definidas, moviendo el balón por el interior cuando la jugada lo permitía. Veo también una pareja de centrales que también están, Ainar, que el año pasado teníamos algunas dudas, sin embargo ahora está dando una respuesta muy contundente, ¿no? La aportación de
Si tuvieras que quedarte con un nombre propio, os pregunto a todos, Antonio, de este inicio de temporada, ¿quién es el que más te está llamando la atención? ¿Quién es el que más te dice, joder, está dando un rendimiento que no me esperaba?
A mí, hombre, lo esperaba, de Aarón Ochoa.
Pues yo me quedo con ese, ¿eh?
Sí, a mí Aarón Ochoa me parece de un descaro jugando al fútbol con 17 años, que es inusual. Y luego la aportación que está haciendo Manu Molina me parece también interesantísimo. Y luego ese elemento que se ha incluido esta temporada, como el Luismi, me parece un futbolista de muchos quilates, ¿no? O sea, yo creo que podemos disfrutar. Yo el otro día, viendo el Huesca, el Málaga-Huesca, yo salí muy satisfecho y de ver un partido de fútbol y de no ir lamentándote, otro partido más, qué petardo, qué piñazo. Ves que hay fútbol, que hay criterio, los conceptos yo creo que lo tienen claro. A mí el entrenador me está sorprendiendo positivamente hasta ahora. El año pasado yo tuve dudas con Pellicer por lo Amarrategui que a veces parecía, pero yo, hasta lo que he visto, me ha parecido un equipo que puede dar respuesta para mantenernos, y hablemos y analicemos esta marcha cuando poco, que tengamos 12, 14, 15 partidos, ¿no?
¿Nombre propio o ha llamado algo la atención de futbolistas del Málaga?
En definitiva, los que han llegado están cumpliendo, lo están haciendo bien.
Digo una cosa, lo ha comentado Antonio, el tema de Aarón Ochoa.
Es que son jugadores.
Se está hablando mucho de Antoñito Cordero, que sí, ahora sí que le tratamos el tema de la renovación o no. Pero el caso de Aarón Ochoa pasó un poco desapercibido por el gol de Antoñito Cordero.
Claro.
Él origina el 2-1 con un pelotazo. Cuando entra él, cambia el Málaga en la prórroga en Tarragona. Supuesto. Y este año, para mí, los dos mejores partidos del Málaga han sido en Ferrol. Y el otro día, sobre todo esa primera parte contra el Huesca, y tuvo mucho que ver Aarón Ochoa.
Hombre, son jugadores.
Esos son dos partidos que ha jugado
titular. Que pueden marcar diferencia y juegan, como dice Antonio, jóvenes, son jóvenes con un poquito de vergüenza, pero son muy importantes dentro de un equipo. Y mezclar lo que es experiencia con juventud es lo mejor que le puede pasar al Málaga. Y yo estoy viendo el equipo bien.
Hombre, y Dioni está dando una respuesta ahí en ese...
Son hombres que no necesitan...
Dioni parece que se ha quitado una mochila encima, claro, tremenda,
total,
¿eh?
Sí, sí, pero sí. Es que son... Dioni es el típico jugador, como hablo yo, por ejemplo, por mí, ¿no? Yo a lo mejor estaba 20 minutos, o sea, aquí está Antonio, que era árbitro, que corría, no sé qué, no cogía un balón, pero chicos, si la coges en el 25 y la tienes y la metes, eres un fenómeno. Eso es lo que ha hecho Dioni. Dioni lleva, coge un balón y si te lo mete...
Pero Dioni el año
porque
pasado,
al final es su trabajo, es lo que tiene que hacer.
Paco, el año pasado todos los ojos miraban a Dioni más que a Roberto.
Pero,
y yo creo que él tuvo un exceso de responsabilidad. Este año, que si iba a Turina, no. Que si Castel, partía como tercer delantero. Que a ver si iban a fichar a otro tercer delantero, el que dan la baja es
bueno,
a
muchas
Dioni.
Veces la circunstancia
la primera
cambiar.
Que tuvo cuando salió la marcó. Y yo creo que el hombre se ha liberado de una manera tremenda y brutal. Y además... Marca o no marca, es que se ve otro Dioni en el
es
campo.
Es que es un jugador que toca mucho, que viene a apoyar, te saca, viene a, baja un poquito.
Pero es que incluso llega más fresco a la zona de remate.
Claro, porque sorprende además más. Llega suelto.
Paco.
Yo, Pepe.
Pepe, perdón.
Paco, yo, Pepe. Mira, soy tendente al equilibrio. Entonces, por eso me voy a inclinar por Luismi y Manu Molina, que son los que hacen jugar a la gente de atrás y participar a los de arriba. Después, sin lugar a dudas, los desequilibrantes, como Dioni y Aro, son los que tienen que poner el resultado. Pero para mí me parece extraordinaria la labor, por lo menos el pasado fin de semana, de Luismi y de Manu Molina, que participaron absolutamente en todo, tanto ofensiva como defensivamente, y buscando ese equilibrio, que no haya distancias entre la gente de adelante y la gente de atrás. La definición de los desequilibrantes es la
gran
victoria.
La amenaza.
Pero fíjate que incluso yo diría que se ha empezado tan positivamente que circunstancias que otro año nos hubiesen perjudicado, por ejemplo, la cesión de Nelson Montes a Alfonso Herrero, en los primeros minutos, se hubiese convertido en gol. O sea que hasta esa inercia ha sido positiva este año. Aún así, no nos podemos tirar las campanas al vuelo, porque fíjate que estamos hablando de que hay tres equipos con 11 puntos, dos con 10 y tres con 9. O sea, estamos hablando de 3, 6, 8 equipos en dos puntos. Y eso es lo que la tónica que vamos a tener.
Pero
durante
date cuenta,
todo el año,
Pepe, tenemos el 20% del objetivo cubierto. El 20% de los 50 puntos son 10.
Eso es extraordinario.
Tenemos 9. O sea,
que tengo que mirar el dato, a ver si me da tiempo hoy. El año que descendió el Málaga, ¿en qué momento llega a los 9 puntos?
Sí.
Porque el año pasado, cuando echaron a Guede, creo que llevábamos 3 puntos en 7 jornadas, ¿eh?
Puede ser.
Que los tres equipos que están abajo en cualquier momento van a despertar y se van a ir arriba. Ahora mismo están en el periodo de adaptación de la primera a la segunda, que muchas veces es un paso que tú dices, oye, que en primera jugamos, ¿no? Que en segunda se juega al mejor de otra forma, más competitivo, más...
De todas maneras se están produciendo resultados.
Pero yo vi el otro día el Castellón que le metió.
Increíble.
Y el partido
yo lo vi también.
La que le metió.
2-5 ha ganado.
La verticalidad.
Terrorífico,
Es la misma verticalidad que
mostraba en segunda. Tenía muchos goleadores. Tú en el Castellón ves los goleadores y veía uno 9, otro 9, otro 8. O sea, que tiene jugadores que hacen gol. Y eso es muy importante. Y en esta categoría, fíjate.
Llega con un 3-3-3-1 ahí, muy, muy extraño. Y...
Bueno, el delantero centro.
Sí, sí, Jesús de Miguel Marco, ayer dos goles. ¿Eh? Paco, ¿te está llamando la atención algo de los jugadores?
Coincido un poco con Pepe Salguero. Me llamó la atención, y de hecho lo comentaba con los compañeros de grada el otro día en el campo, es la personalidad de Luismi. Es decir, es el típico tío que tú dices, hombre, tenemos un tío de calidad en el centro del campo. No digo que no lo sea Manu Molina, pero el juego del Lavazado del año pasado en primera red, evidentemente, no le favorecía.
Más calidad en segunda división.
Y claro, en segunda división hay otra calidad, y yo le decía a mis compañeros, y coincidíamos todos, decir, hombre, es que se nota que este es un tío de segunda, incluso de primera, ¿no? Se veía que evidentemente tenía una técnica y una, sobre todo, el saber posicionarse. Era un tío que medía muy bien.
Tú sabes que creo, y creo que lo dijo Manu Pereira en una entrevista, ¿cuál es la principal virtud que tiene Luismi? Que creo que sabe perfectamente sus virtudes y sus defectos. Él roba la pelota y sabe a quién se... Igual que, acordás de Tulala, él roba la pelota y se la daba a Cazorla. Claro. Este igual, roba la pelota que tiene a Manu Molina o a Aaron Ochoa.
Claro.
No se dedica a dar pases de 40 metros que no llega a ningún lado ni nada.
Lo más importante que tiene que saber un futbolista hasta dónde puede llegar y saber lo que tiene que hacer en un terreno.
Pero de toda
cada
manera,
uno en su función.
De todas maneras, cogió algún tipo de balón, lo dribló, miró.
Cuando hay la necesidad.
Lo pasó. O sea, que no es el típico juego, por ejemplo, que tenía José María Vaquero. No, popo, lo tiraba para atrás. No. Este lo cogía, lo paraba, miraba a Manu Molina, y por eso digo que Manu Molina hizo un partidazo, por la calidad que tiene Manu también, pero no cabe duda de por lo que le aporta Luis Mier.
Esa es la pareja importante.
Oye, y otro jugador que a mí me sorprendió gratamente fue Rasmani, el grado
de borde. Estuvo muy
intermitente.
Estuvo muy, ¿cómo se dice? Muy con la agonía, ¿no? En un momento
sí,
determinado.
Bueno, pero,
y lo pagó mucho Puga, porque no le guardaba la espalda cuando Puga subía. Creo que por eso lo cambió de banda luego Pellicer, porque Rasmani no le cubría la espalda a Puga. Puga a lo mejor subió un poco y Rasmani se veía
Paco,
con una... Es un atacante Puga.
Pero Rasmani no va a ser prisionero, ¿eh? No claro. Para de correr, es que,
No, por todos lados. Para nada. Pero tú individualista en algunos momentos.
Ya. Que mostró un grado de implicación, un decir aquí estoy y he venido a ayudar, ¿no?
Y viene con ganas, con lo cual...
Hombre,
eso hay que reconocer.
Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Y
bueno,
a mí
pero
me
bueno, tiene la calidad como
claro, pero me pareció un magnífico inicio. Y que si de continuar y seguir en esa línea, yo creo que
sobre Rasmani hay que decir una cosa que me contaba después del partido, que él ya viene de una manera más madura. Dice, yo ya vengo ya de una manera más madura, tengo 29 años, antes era extremo puro, ahora estoy probando media punta, jugar a pierna cambiada a la otra banda. Pellicer lo sabe y Pellicer me va a sacar todo ese jugo. Es decir, que el Málaga no ha fichado a un solo hombre de banda. Cuando vuelva a Lobete, a lo mejor vemos a Rasmani en la media punta detrás del delantero o lo vemos en la derecha.
La primera ejemplo, que
¿no?
cogió empezó a abrirse hueco para pegarle con la izquierda.
Hizo mucho trabajo ofensivo. Para que, claro, no ha hecho pretemporada y el físico te juega como Castell. Por ejemplo, la gente. Yo, por ejemplo, el otro día leí en redes sociales mensaje en contra de Castell. Es increíble la gente también. El chaval viene de no hacer pretemporada, de venir de un equipo, o sea, de Chipre, acaba de llegar.
Desde mayo sin competir.
Y eso lleva un proceso. Es que estamos hablando, esto no es segunda red, con todo mi respeto. Claro. Esto es fútbol profesional, es el paso previo a la élite.
Lo que ha dicho Antonio antes, tenemos que darnos unos 10, 12 partidos para,
Esto tiene una dinámica, es como lo que le pasa a Gaitán. La lesión de Gaitán es normal.
Pero qué pena.
Se ha roto dos veces el cruzado. Lo normal, como dice Emilio, que la otra dos rodillas se...
Y mañana hablamos con el doctor de Lavargo, mañana lo hablamos con ellos y hablar con él.
Normal.
Y él me decía que cuando te rompes una, por ejemplo, si te rompes la rodilla derecha, que es la que se rompió en segunda distancia y tan, lo normal es que
la izquierda
claro, se te cargue la zona de los isquiotibiales.
Tú eres un chaval joven con ganas.
Pepe, ¿querías comentar algo?
Sí, de Rahmani, que ojalá tenga que desdecirme lo que dije en su momento hace un par de años, creo recordar, que era un jugador interesante, pero no importante. Que es una diferencia, creo que bastante, bastante clara. Y ojalá me tenga que desdecir, porque es verdad que empezó con ganas, con ilusión, con muchas posibilidades, pero aquel año que estuvo cedido aquí, sí, empezó
fue
igual.
Fue
sin embargo,
más,
no acabó de decidir, fue de más a menos. Ojalá que este año me tenga que desdecir de eso, porque eso resultaría en beneficio del club.
Oye, se habla mucho, yo creo que no lo hemos comentado, habéis dicho Luismi, yo he dicho Aaron Ochoa con Antonio, Manu Molina, el nombre propio, y además por número, creo que lo podemos decir sin temor a equivocarnos, es Antoñito Cordero. Goles, asistencia, es del hombre que más se está hablando, a raíz también del gol que mete en Tarragona. Y sobre todo se está hablando más de él después del interés que mostró el penúltimo día del mercado de fichajes de este mercado de verano el Fútbol Club Barcelona. Se ha venido hablando mucho de él. ¿Qué creéis? ¿Debe el Málaga atarlo en corto cuanto antes? ¿No hay que venderse a lo que te diga un agente o la familia de un jugador? Aquí lo hemos visto de todos los colores. De blindar a un jugador por cuatro buenos partidos y darle un contrato de la leche y luego no rendir como se esperaba en su momento, y bueno, el caso contrario, la situación del Málaga no es fácil. El interés del Málaga es renovar al jugador, pero ¿hasta qué punto el Málaga puede poner toda la carne en el asador?
El problema de eso, yo echo de menos de siempre aquí en el Málaga, ¿no? El Málaga no crea el clima adecuado o algo falla, porque realmente esa fidelidad que se le supone a los futbolistas que salen de cantera, que en algunos equipos sí que funciona, aquí en Málaga realmente Antoñito Cordero, ¿verdad?, hizo lo de Tarragona, en el inicio el tío muy dispuesto cogió y lanzó el penalti frente al Albacete, o sea, un chaval tan joven que pues, se nota también que es muy descarado, ¿no? Y me parece que es un futbolista que tiene mucho terreno por ganar. Pero yo, como me da tanta pena que haya esa ausencia de fidelidad, en el momento que llegan los Barça, Madrid, Atlético Madrid, el entorno, la familia, el representante, todos se vuelven locos y te obvian al equipo donde te estás formando, pues yo lo lamento eso muchísimo y me da muchísima pena que se produzca ese hecho. Que el Málaga debería atarlo, sin ninguna duda, debe atarlo a todos los canteranos. Además que eso debería estar establecido, pero bueno, parece que no, que la cosa va por otro lado. Allá ellos. Yo aquí hemos visto alguna, yo creo que más de una docena de futbolistas que salen, parece que va, y luego se caen, pero inmediatamente cuando salen de aquí, ¿no?
Acuérdate yo creo que el último gran caso de ponerle mucho dinero encima de la mesa fue Juan Piañor. Si el Málaga en ese momento no hubiera puesto a Juan Piañor el pedazo de contrato que le puso, seguramente se hubiera ido otro equipo con más nombre que el Málaga. Y aquí hubiéramos echado sapo y culebra de por qué el Málaga no le puso ese contrato. Luego salió mal y hemos echado sapo y culebra de por qué el Málaga, un jugador que había hecho 10 partidos buenos en primera división, le puso ese contrato. Es que hagan lo que haga,
no,
es
siempre,
lo que tiene que calibrar el Málaga.
Pero
¿no?
Hombre, es que eso, pero es que lo calibra. Yo creo que los responsables técnicos en la materia, la dirección técnica, cada una de ellas en su momento, han calibrado perfectamente eso. Pero bueno, es que tú estás aquí y eres cabeza de león en este equipo. Te vas a ir a un equipo cabeza de ratón.
Y a no jugar.
Y a no jugar. O sea, yo es que eso no lo entiendo ni por el entorno. Y cuando digo entorno, digo familia, pero es verdad que la familia cree tener ahí una mina de oro y ya empiezan a atizarle al chaval para que aspire a otros colores, ¿no? A mí eso me parece triste, pero es lo que hay. O sea, que eso lo tiene que combatir la dirección técnica pues con el arma que tienen, que es convencer al jugador de que su periodo de formación es todavía continuo y que cuando llegue el momento, pues ya tirará pa grandes objetivos. Pero claro, el representante lo que quiere es el contrato, es el siguiente contrato y hacer posible
el representante, Antonio, lo contamos aquí en su día, el representante ha hecho una inversión con Antonito Cordero muy importante, que yo entiendo al representante que el representante, para hacerse con Antonito Cordero, ha puesto 400.000 euros encima de la mesa. Eso para empezar. Y a partir de ahí, evidentemente, quiere sacarle el mayor rendimiento, pero ¿qué es? ¿Lo mejor para el representante y para la familia o lo mejor para el chaval? Eso ya lo tiene que calibrar la propia familia y el propio jugador.
El entorno, el jugador es vital.
Y está con un representante
aquí hay dos cosas. O eres muy bueno, muy bueno, muy bueno, y donde vaya vas a jugar, ya sea los jugadores que salen jóvenes, como puede tener Barcelona, que los pone y dice, oye, que es muy bueno, entonces tiene que jugar. O jugadores como a lo mejor, como tú dices, que sale uno del Málaga y lo vende no sé qué, y llega a un equipo que hay gente muy buena, y gente buena, pues son un equipo superior, se puede decir, y resulta que no juega. Y en ese periodo de formación, ahí se ha perdido. Porque ahora ahí no va a jugar, juega rato, y al final pues no tiene la progresión que pueda tener en un Málaga claro. Jugando todos los días.
Es que aquí hay un engaño, eso es lo importante. Aquí hay un engaño, Paco, y hay que decirlo. Cuando dice, el Barça quiere a Cordero. El Madrid quiere a Izan
aquí
Merino.
Todo el mundo lo vende en la película. Tal...
Vamos a ver. Cordero no va a jugar en el primer equipo. Cordero jugaría en el filial que juega en primera red.
Sí, vamos.
Es un paso atrás monumental. Entonces, cuando dice la Juventus quiere a tal jugador, el Bayern de Múnich ha preguntado. Es que esos jugadores no van a jugar en el primer equipo. Van a tener un proceso en el filial. Pues por eso se le está diciendo que lo mejor sería continuar su carrera en Málaga. Al otro día yo, hablando con el entorno de Cordero, me decía, hombre, nosotros queremos continuar en Málaga porque entendemos que con 17 años lo mejor para el chaval está en Málaga. Y están por la labor de renovar. Ahora está el club de darle una oferta.
Pero Javi, el club le ha dado una oferta y Loren reconoce, que le ha dicho públicamente, que eso yo no se lo escucho decir a muchos directores deportivos, que él reconoce que cuando te hacen la primera oferta siempre es a la baja.
Sí, bueno, tendrá que hacer una segunda.
Claro, pues tendrá que... Pero el Málaga le trasladó una oferta a la baja, que es la primera que siempre se hace, no vas a ponerle el 100 ya al principio, no es como cuando va a comprar una casa, te piden 200.000 y tú le intentabas a 150 para buscar un entendimiento. El Málaga le trasladó una oferta el 8 de agosto al representante de Cordero y dijeron que ahora mismo esa agencia de representación tenía otros intereses más fuertes en el mercado, que el jugador estaba aquí atado, que cuando terminara el mercado de verano se sentarían y hablarían. Ni siquiera hubo una contestación formal a esa propuesta. Y a día de hoy, ya no sé si a partir de entonces ha habido un encuentro, un entendimiento, una reunión.
No lo ha habido.
Pero una cosa es lo que dice la familia y otra cosa es lo que dice la gente. Claro. ¿Quién manda, la gente o la familia?
Yo además veo un cinismo absoluto, de verdad. A mí me repugna. No lo puedo evitar. Esos besos al escudo. Dan besitos al escudo, nada más si hacen un
gol. Antonio, pero a mí, ¿sabes lo que...? Antonio,
demuéstralo después.
Antonio, hombre, ¿sabes a mí lo que me preocupa? Porque he visto el precedente con Roberto. A mí el modelo que ha puesto Loren aquí encima de la mesa, insisto, que cada uno puede tener su idea, ¿no? Que sea mejor, peor, y al final los resultados son los que mandan. De momento, le está yendo bien. Que ha apostado un hombre de fuera, por un modelo de cantera. Y, hombre, la cantera, las primeras de cambio, te está dejando en la estacada. Tenemos el caso ahí de Roberto.
¿Qué está haciendo Roberto?
Pues ayer jugó suplente y perdió su equipo 0-2.
Correcto. Lo que dije, correcto. Pues lo que estábamos hablando.
Está el caso de Cordero. Izan Merino ha renovado después de los cantos de Sirena. Sería muy triste que una persona como Loren, insisto, un tío de fuera, que no tiene ningún tipo de obligación de jugarse su pescuezo por apostar por la gente de aquí, que, hombre, le está dando el sitio a muchos jugadores que creo que casi ninguno barruntamos que pudieran llegar al nivel que están llegando, que ese modelo para los que vienen detrás se te cayera porque a las primeras de cambio jugadores vuelan. Roberto, al final es un jugador de primera federación porque no ha llegado a jugar en esta campaña, en esta segunda etapa, con el Málaga en segunda división. Se ha sacado 1,8 millones de euros que pueden llegar a 3. Pues mira, ponemos aquí,
a lo mejor está hasta bien vendido.
Por eso te digo, está hasta bien vendido. Pero, hombre, con un jugador como puede darse el caso de Cordero, que se te vaya gratis, hombre, el mensaje que se manda por detrás.
Es que es eso,
pues yo, es descorazonador para un director deportivo, ya, para una flor y bueno, para un modelo.
¿Y qué hace el pobre?
No, claro, claro.
No puede hacer nada.
Por eso te digo, no, Antonio, que es triste.
No,
que
es la cultura deportiva de la cantera, quizás no se trabaja bien los inicios en cantera. Yo quizás ahí hay alguna falla que no funciona, que no lo sé, que estoy haciendo una elucubración mental, ¿no? Pero algo falla, porque resulta que los William en el Atleti de Bilbao, con un ofertón del de la puñeta, pues el tío continúa aguanta allí. Creo que al final, el año que viene, se irá, en fin, seguro, pero ya... Es que William lleva ya 4 años en el primer equipo. Mira,
eso está rodeado de un sentimiento que tú has hecho alusión antes. Sí,
claro, claro.
Esa carencia de sentimiento es algo que se nota.
La verdad se ve en el escudo. O sea, claro, que se vea. Tú tienes que dar respuesta a eso que dice ante 30.000 personas.
Y ahora me limito, permíteme, a lo que hemos comentado de Antonio Cordero. Es un chico que ha renovado, que me parece muy bien, que hay que amarrarlo. Pero hasta ahora ha demostrado más gol que juego. Y el día que no tenga gol, ¿qué pasa? Un chico de banda que no tenga gol, ¿cómo solucionas? A la suplencia, o sea que vamos a poner los pies en el suelo, estemos con tranquilidad y démosle tiempo a todo
Pepe,
eso.
Pepe, Paco, vosotros también que conocéis mucho el mundo de la cantera, decía, Loren, creo que con buen criterio, dice, ya no es lo que yo le vaya a dar al, o el club le vaya a dar al jugador, ya también es lo que viene por detrás, porque tú, como gestiones el caso de Cordero, también mandas un mensaje a lo que viene detrás,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hombre, todo esto lo que está dejando demostrado es que creo que tenemos un buen director deportivo ahora mismo. Creo que el hombre está haciendo un buen trabajo, que está cohesionando todo y que le está dando respuesta a esos intríngules que surgen, que de verdad que, escuchando a todos vosotros, lleváis todo razón, pero es difícil solución. Meterse en la piel a lo mejor de esos familia de los chavales.
Muy difícil, porque el Málaga lo que puede pagar y el poder adquisitivo de otros equipos es muy complicado, claro, pelear eso, porque como bien ha dicho Antonio, el representante, el padre, la madre, el otro que escucha, la de esas, además, que tuve, yo estuve 6 años de coordinador de cancha con Pepe Sánchez, que en paz descanse, y venía un niño de 12 años con un representante. Y decía Pepe,
pues ahora te viene con 10 años.
Coge el niño y llévatelo. Es que Pepe le decía, coge el niño y llévatelo. Va aquí con 12, 13 años, ya pidiendo jugar. El infantil que terminaba, o desde el cadete, quería jugar en el División de Honor ya.
Tío, bueno, Paco, chicos, desgraciadamente,
¿cómo vas a jugar en el División de Honor?
Eso no lo puedes evitar.
¿Qué echamos? ¿Echamos a los que hay?
Pero Paco, eso no lo puedes evitar.
Ya, es complicado.
Esa es la cultura que hay en el fútbol y los que se dedican a eso, los profesionales que se dedican a tener representados, pues van buscando lo que mejor. Me dice, decía Emilio, que ha invertido 400.000 euros. Ya le ha dado el representante 400.000 euros a Antoñito Cordero para cogerlo como representado. O sea, pues ya ves, este tendrá todos los condicionantes en el acuerdo, porque no va a dar 400.000 euros graciosamente.
Eso está amarrado.
No, eso hará lo que yo te diga, dirá al equipo que yo te diga. Y claro, ante eso no se puede hacer nada.
El caso de Cordero es la punta del iceberg. Hay por menos dinero en cantera, que tú comentabas, que se mueve ya a unos niveles que es brutal. Pero bueno, tú coincidiste con Fernando Puche, ¿no?
No,
¿tuviste eso en esa época?
Con el panadero.
No, pero me refiero, cuando tú estabas en la cantera, ¿no era Puche el...?
Yo no he estado nunca en la cantera del Málaga.
¿Como coordinador con Pepe Sánchez?
Ah, con Pepe Sánchez. No, tampoco estaba... Ay, la memoria es de Madrid.
Serafín Roldán y Antonio Mendoza.
No, el jugador...
¿Fernando Sanz? Fernando Sanz.
Que es cuando el Málaga desaparece y todo eso. Uh-huh.
Fernando Puche, ¿lo conociste, no?
Sí, sí, sí.
Lo conocía del bar, al lado del
conocía,
mercado.
Lo conocía.
De Atalazana, allí.
Y la verdad que es una pena, porque bueno, después de todos los avatares que tuvo en su vida, era una buena persona, eso lo dice todo el mundo. Y yo justamente lo pude conocer de cerca a través también de otros amigos, de Eduardo Rueda, que era muy amigo de él. Compartíamos muchas veces gimnasio, estábamos de broma, hemos coincidido a lo mejor en Fitur, en Madrid, muchas veces. Y también era muy amigo de Paco Rengel, me acuerdo yo, sí. Y bueno, hemos compartido alguna comida y demás. La verdad que es una pena, un hombre tan joven, bueno, pues que haya desaparecido, porque es una figura, yo creo, que bastante significativa en la historia de este Málaga.
A veces, sí. Paco Martín Aguilar, que habla con cientos de causas, que era de... Dice, yo creo que ha sido el mejor presidente del Málaga. Y yo digo, hombre, del club de fútbol te diría que sí. Ya del Club Deportivo Málaga me pilla un poquito más retirado. Pero que era un tío sentido,
yo
¿eh?
Yo tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él grandes jornadas dentro del fútbol. Y la verdad que era un presidente a la antigua usanza. O sea, ese, el presidente que se mete con a animar a los jugadores, a invitar al jugador, a ser el padre futbolístico de alguna manera de los jugadores. Eso generaba, eso genera mucha,
lo que decíamos que era
mucha
lo,
fidelidad,
no era el Málaga, ¿no?
Mucha fidelidad,
el alma, ¿no?
Eso, ¿no? Y luego eso con es la importante. Familia también tenía mucho genio, ¿eh? A veces daba unos cortes importantes, ¿eh? Porque no era un hombre con mucho criterio en el fútbol, pero sí, hombre, fue un hombre muy importante y que dejó una huella clara en el malaguismo. De hecho, fíjate la respuesta, ¿no? En el minuto de silencio, que a los 30 segundos, 25 segundos de iniciado, el estadio entero explota en una gran ovación. Eso es representativo.
Eso se gana.
Eso es representativo de que se lo ganó él en el periodo que estuvo al frente del Málaga.
Sí, señor. Fernando Puchén, que en paz descanse. 4:05 en punto de la tarde. Sorpresivamente ha dimitido Jesús Gutiérrez, que es el director de, o el CEO de, que se llama mucho esta palabra, CEO de, CEO, de la empresa, director general de toda la vida, ¿no? De Sanamar, que recuerdo que hicimos un desayuno con los medios de comunicación hablando de ese préstamo participativo, ¿no?, que le había realizado al Málaga para el tema de cantera, préstamo participativo que al final el Málaga no tuvo que recurrir a él, pero que demuestra mucho de Jesús y de sus ganas por ayudar al Málaga Club de Fútbol, pero parece que no han casado bien la visión que tenía cada uno. Hablo del Málaga y hablo de Jesús, y al final pues las dos partes han decidido que aquí paz y después gloria, cada uno por un lado, y creo que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Se puede decir la pareja que cuando uno sigue y se hace daño, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si no están a gusto y no están conformes porque uno te exige una cosa y tú quieres otra, creo que lo más sano es cortar por lo sano, ¿no? Que cada uno se vaya por
dos
un
lado. No bailan creo, juntos y uno no quiere.
Claro, creo que no hay que hacer ni más ruido ni más sangre con esto, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que no hay que reprocharle nada a Jesús, insisto, un gran malaguista, que me consta, lo poco que he tratado con él, un gran malaguista, pues no han estado a gusto las partes, porque me consta también que no han estado a gusto las partes, y cada uno por un lado, ¿no? Yo creo que no hay que hablar más del asunto, y seguro que Jesús va a estar apoyando en la grada, y que toda ayuda que dé Jesús al Málaga también va a ser bien recibida. El viernes, Granada, ¿qué hacemos? ¿Le ganamos a Granada o no? Granada no ha ganado en casa, ¿eh?
Sí, pero, yo estuve el otro día viendo al Granada, y es un buen equipo, ¿eh? Es un equipo, como bien comentaba Paco al inicio de los análisis que hemos hecho, que ahí hay abajo equipos que van a salir seguro porque tienen potencial, ¿eh? Pero bueno, hay que aprovechar las debilidades que tienen estos equipos, que tienen una estructura proveniente de la primera división, se supone.
Eso lo sabéis vosotros muy bien, claro, no que, por quedarte con todo lo de primera, luego en segunda lo vas a
hacer, está claro.
Es lo que hemos hablado del Málaga, sí, por ejemplo, claro. La estructura del Málaga del equipo del año pasado, pero con retoques. Porque casi todos los equipos que se ascienden de segunda B.
Pero Paco, yo por lo que he visto, sin tener ni pajolera idea...
Es que la base es muy importante.
No es lo mismo que tú subas de una categoría y mantengas la base, a que bajes y mantengas la base.
A que bajes es peor, a que bajes es peor.
Pero mucho peor.
Mucho peor.
Yo me acuerdo del Compostela, que se tiró con la misma base toda la vida. Baja, no hace ningún fichaje, se queda con los mismos jugadores... Y claro, quedan que mitad no, la tabla baja en segunda división.
¿Y el Depor? ¿Qué le pasó?
Y el Depor lo mismo.
No vea, ruina.
Oye, el Cádiz, recuerdo una
¿y qué le está pasando?
Mira el Cádiz, esto es el Cádiz con el equipo que tiene.
Lo que espero es que la rivalidad no le haga despertar a la Granada hasta la semana que viene.
Oye, ¿os creéis esto de los límites salariales? Yo cada vez entiendo menos de la película. Que el Almería aparezca como el penúltimo equipo con límite salarial, con la plantilla, que sabemos que el centro del campo tiene más límite salarial que el Málaga.
Os han bajado el sueldo, porque no vea.
¿Se va a bajar el sueldo, Paco? O sea, aquí ya nadie va a ir a regalar.
¿Qué grupo es propietario?
El árabe, el ministro de Deportes de Arabia, es el propietario.
El ministro.
Sí, sí, o lo que sea.
Sí, pero Emilio, en la camiseta del Málaga, yo he contabilizado, la camiseta del Málaga vale 2,8 millones de euros, cuidado.
Casi que sí, pero sí.
Puede ser la segunda camiseta más cara de todo el mundo.
Yo del Málaga el límite salarial de los 9 millones no dudo. Yo lo que dudo es que el límite salarial de Almería sea 2,8.
Claro.
¿Cómo son los conceptos que te llevan
es que
a...?
Claro, es que es muy raro.
Granada a traducir esos límites.
Sí, el Granada igual, y el Cádiz. Recuerdo que el Girona también uno de los años, con Estuani, que cobraba más que el Málaga junto, también aparece como límite salarial. Bueno, igual que esto que se pasa los límites salariales por el forro.
Sí, pero eso lo escuché yo el otro día, lo han votado los clubes.
Me da miedo que tiene que haber algo por detrás.
No sé a quién le preguntaron.
Eso tiene que haber algo por detrás.
Que hay una variante mínima que te dejan pasarte.
Pero la fórmula de los cálculos, ¿esos son públicas? ¿Las se conocen? O...
Claro, eso está en la liga. Sí. Eso está en la liga.
Porque eso es tan fácil como decir, a ver.
No. Pero los contratos privados se conocen. Yo creo que no.
Ahí es donde voy.
Ahí es donde voy.
Eso no se conoce. Hay unos conceptos que te llevan a decir que este es el límite salarial. Pero en ningún momento se publican las cantidades que gana cada uno de los jugadores de los equipos.
Claro, es que es imposible.
Eso no se te hace un contrato ficticio de publicidad y después...
Ya está, hombre.
Pues bueno, no hace mal para empezar, ¿eh? La primera tertulia de la temporada. Antonio, si la semana que viene te lleva a comer, hombre, a que no te enfades con nosotros. Paco Valverde.
Nosotros estamos
Paco
aquí,
Pineda.
Que yo estoy representando.
Apoyamos a.
Apoyamos a. Luego la medalla te la llevas, se la llanto. Un placer, que seguimos con todo el deporte hasta las 4:30, a la noticia de España y el mundo. Y nada, en 5 minutos regresamos.
Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Es la noticia del día. Ese plan del gobierno que llaman de regeneración democrática y que puede pegar un portazo a la libertad de prensa si quedan a merced del control político. Enseguida vamos a buscar las claves de este asunto aquí en la tarde. Pero hablando de puertas que se cierran de las de verdad, es probable que te haya pasado alguna vez que sales con prisa de casa pensando pues en tus cosas. Y cuando te das cuenta, ahí. Dentro te has dejado las llaves. Una faena, ¿eh? Bueno, lo normal es que acabes llamando lógicamente a un cerrajero que te abre la puerta en menos de un minuto. Y es en este momento en el que puede salirte caro. En el que puede salir una factura de esas que te hace polvo lo que queda de mes. La situación es tan habitual que un buscador como Google, el más utilizado del mundo, va a prohibir en España desde el próximo 4 de noviembre los anuncios de cerrajería para evitar precisamente los abusos en la factura. No significa que no vayas a poder un cerrajero, que no vayas a poder... Pues eso, contratar a un cerrajero a través del móvil. Seguirán, por supuesto, apareciendo estos profesionales, pero no habrá anuncios patrocinados, que son los que se destacan cuando realizas una búsqueda. Se pretende que en medio de las prisas no vayas a lo primero que veas destacado, sino que puedas mirar o comprar un poco más con profesionales locales. Esto no es algo único en España, es algo que Google ya ha aplicado en otros lugares como Alemania o también los Países Bajos, y es que la práctica del sablazo en la factura es algo universal y nos puede pasar a cualquiera. En este gremio de la cerrajería, como en todos, hay gente de todo tipo. Los hay profesionales, cualificados, que tienen un precio justificado. Los hay también jetas, que se aprovechan de la necesidad y las prisas. E incluso los hay que ni siquiera son profesionales cualificados, pero se hacen pasar por cerrajeros para cobrar lo que haga falta y donde haga falta. Los primeros, los profesionales, digamos, honestos, son los que más se juegan el prestigio por la falta de escrúpulos que pueden tener los otros. Desde este punto de vista, no valoran mal la decisión de Google si ayuda a diferenciar las buenas de las malas prácticas. En COPE le hemos pedido su opinión a Daniel Mateo, portavoz de UCES, la Unión de Cerrajeros de Seguridad, y además es alguien muy conocido en las redes sociales, como el cerrajero de TikTok. Nos da un par de consejos útiles para ganar confianza a la hora de buscar un profesional si tenemos una situación de emergencia como la que planteábamos, que te hayas dejado las llaves dentro de casa o, por ejemplo, que no funcione también la cerradura.
Una es pedir presupuesto adelantado, que siempre que se pueda se dará por teléfono antes de que se desplace el cerrajero a la vivienda. Y la segunda sería, por ejemplo, elegir un cerrajero al que se le puedan dejar reseñas. Si tiene 100 reseñas y las 100 son positivas, hemos de sobreentender que ahí no hay ningún problema de precios abusivos.
Al final son consejos que tienen bastante que ver con dos clásicos: la prudencia y el sentido común. Las llaves para mantener cerrado, el baúl de muchas sorpresas desagradables. Y están pasando más cosas. Bares o restaurantes se encuentran a diario con reservas de clientes que luego no se presentan. El perjuicio económico es importante porque estas reservas no se anulan y, por ejemplo, se encuentran con una mesa por la que no pasa ningún comensal. Una práctica que alcanza también a otros establecimientos como la peluquería de Javier en La Coruña. Él ha decidido cobrar por adelantado para blindarse ante clientes que no se presentan y no anulan sus citas.
La aplicación funciona de tal manera que tú reservas el servicio que quieras y la aplicación te avisa de que tienes que ingresar pues, tus datos bancarios o tu tarjeta o lo que sea. No se te cobra nada por adelantado ni se te requiere nada. Simplemente en el caso de que no acudas esa hora sin avisar a tu cita, se te hace el cargo del servicio seleccionado. El mayor número de inasistencias, el 85%, es de gente que nunca ha venido. Es decir, gente que reserva por primera vez. Entonces perdemos nosotros el precio del servicio, pierde el cliente que tiene que esperar 2 semanas porque tenemos la agenda 2 semanas llena por culpa de esa persona, entonces es como un problema que también afecta a los clientes, no solo a nosotros.
Hablando de consumo, nos podemos ahorrar hasta 1.200 euros de media el año en la cesta de la compra, dependiendo del supermercado donde la hagamos. En Madrid, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife, la competencia entre establecimientos hace que el ahorro sea mayor. Marta Ruiz.
En el caso de Madrid, ese ahorro puede superar los 4.000 euros al año cuando se busca la oferta, mientras que en Ciudad Real, Soria o Guecho apenas se consigue reducir el gasto en 300 euros, según datos de la Organización de Consumidores OCU. Hacer la compra cuesta de media al año 6.342 euros, es un 5,4% más que hace un año, aunque se percibe ya una cierta contención en los precios, ya que el 63% de los productos han subido de precio frente al 90% del año pasado. El mayor repunte se da en el aceite de oliva, por el que hay que pagar un 76% más que el año pasado. Las Palmas de Gran Canaria, Guecho, Madrid y Huesca son las ciudades más caras para hacer la compra frente a Teruel, Zamora, Vigo, Lugo y Jerez de la Frontera.
La Agencia Española de Protección de Datos desaconseja el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos digitales en los colegios siempre que haya otros recursos educativos que se puedan utilizar. Una orientación que extiende a todas las etapas hasta alcanzar la mayoría de edad, Sefi García.
6 de cada 10 dispositivos que usan los alumnos en las aulas son ordenadores portátiles o tabletas. En la ESO, además, el 55% de los estudiantes utilizan el móvil, más del 63% en el bachillerato, y son 7 de cada 10 los alumnos de FP que lo usan. Esos dispositivos acumulan en la nube datos personales de los menores. Preocupa a la agencia el uso indebido que terceros puedan hacer de ellos. Una nueva llamada de atención que pone en jaque el objetivo de digitalizar la educación desde edades tempranas. Enrique Castillejo es pedagogo.
La tendencia es a una digitalización total, es lo que va a suceder, con lo cual lo que hay que conseguir son alumnos hipercompetenciados en todo el mundo digital y que aprendan a leer y aprendan a escribir, aprendan a buscar información en un mundo que va a ser, ya es completamente digital.
La Agencia de Protección de Datos pone a disposición de la comunidad educativa en su web una guía con orientaciones para proteger los derechos y libertades de estos estudiantes menores.
Y el Colegio de Consultores de Tenerife ha elegido como administrador diocesano al sacerdote Antonio Manuel Pérez Morales. Estará a cargo del gobierno de la diócesis hasta que el Vaticano nombre un sustituto del obispo emérito Bernardo Álvarez. Y hoy echa a andar la nueva Liga de Campeones, Luis Munilla.
Con formato nuevo, Pilar, y con el vigente campeón Real Madrid estrenándolo, porque el equipo de Ancelotti recibe al Stuttgart alemán desde las 9 en el Bernabéu, con el regreso de Bellingham y de Tchouaméni, y ya veremos si de Militao al 11. Vienen 20.000 alemanes, aunque solamente 4.000 con entrada, que disfrutan a esta hora en la Plaza Mayor. Hoy tiempo de juego comienza a las 7 con la Champions y con la Liga, porque se juega también el Mallorca-Real Sociedad, adelantado a la jornada 7. Mañana debuta el Manchester City en la Champions ante el Inter, y en la previa Rodrigo Hernández ha reconocido que los jugadores están cada día más cerca de una huelga por lo exagerado del calendario del fútbol.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
COPE Andalucía.
Buenas tardes, te cuento ahora otras cosas que están pasando aquí en Andalucía. A esta hora nos vamos hasta Almería porque quiero contarte que continúa grave el joven que ha recibido un disparo en Huércal de Almería. Según ha trascendido, por lo que sabemos a esta hora, la víctima tiene más de 22 años. Unos testigos llamaron a emergencias. Emergencias recibió varias llamadas alertando de que el joven estaba tirado en el suelo y había resultado herido. Al parecer, víctima y agresor habían discutido previamente y uno de ellos le disparó al otro. Un ciudadano trasladó en su coche al herido hasta el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería, pero debido a su gravedad ha sido trasladado hasta un hospital de Granada. Son historias que te contamos en cope.es/Andalucía. Ahora escuchas La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Proyecto de obra nueva en Málaga. 35 apartamentos de alta gama, con piscina, aparcamiento y trastero. Infórmate ya en cogitarihomes.com o en nuestra oficina en Héroe de Sestoa 90. Cogitari Home.
Vive cada día en Araboca Plaza una experiencia gastronómica fresca y única, siempre fiel a una cocina de producto y la calidad de la materia prima. Si te apasiona el pescado fresco, a la brasa o en escabeche, no te pierdas el toque de Jorge Romachef y nuestro equipo de cocina. Araboca Plaza, en Compositor Lemberg, Plaza San Juan de la Cruz. Reserva ahora en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
3345.
Nos separan de las 4 de la tarde. El grito de campeones, campeones. Seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media. Y esa es la llegada de Unicaja. Pasado 10 minutos de las 12 del mediodía, con Alberto Díaz a la cabeza y con medio centenar de aficionados del Unicaja esperando pues recibir a esos flamantes campeones de la Copa Intercontinental. Ya están tranquilos en su domicilio, descansando, reposando, porque a partir de mañana ya tienen que ponerse las pilas, porque el sábado comienzan su participación en la Supercopa, que es el único título nacional que le falta al equipo malagueño, que ya tiene 7 títulos en sus vitrinas, en sus evidentemente en su palmarés. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Hay que hablar de baloncesto. Enseguida también volvemos con el fútbol, porque hay que hablar también. Los martes queremos tener un espacio con la Primera Federación. Hemos quedado con el portero imbatido,
sí,
de las categorías nacionales, como es Iván Moreno, el único que no ha encajado todavía ningún gol. Enseguida vamos con Iván Moreno del Antequera. Antes quiero que escuchen a Alberto Díaz, al capitán del Unicaja, contento con esa Copa Intercontinental en brazos, y habla de esa gran experiencia que ha sido para él y para el club y para sus compañeros levantar la Intercontinental.
Ha sido una experiencia al otro lado del charco, increíble, con una organización muy buena, con equipos que normalmente no te enfrentas, sobre todo estilos de juego muy diferentes, así que creo que hemos hecho un buen balance, hemos dado una buena imagen y hemos puesto ahí Málaga ahí arriba.
También hay que recordar que Alberto Díaz es el jugador malagueño, bueno, el jugador de Unicaja en la historia con más títulos, ya son 4 los títulos, ha superado a Carlos Cabezas y a Bernie Rodríguez, y precisamente le preguntaban por esos 3 títulos que le ha levantado.
Sí, bueno, es un privilegio, pero es como todo, el equipo es fantástico, compite al 100%, también esto es parte de Gus, de Will, de Cañete, que son parte de este equipo que también hay que darle el reconocimiento a ellos y esta gente maravillosa.
Él ha levantado 3 títulos como capitán. En total son 4, sumando
son 4, pero ha levantado 3.
Él como capitán ha levantado 3, la BCL, esta Intercontinental y la Copa del Rey, que la levantó ahí al Limón con Darío Brizuela. Unicaja opta 5 títulos por primera vez en la temporada. Al primero al que optaba era la Copa Intercontinental, que ya está en Málaga.
Sí. Hemos trabajado duro esta pretemporada para empezar así. Ahora nos queda el siguiente, que es la Supercopa, en muy poco tiempo, pero el equipo va a ir a por todas, a competir e intentar ganar ese trofeo que nos falta.
Unicaja ya está aquí. Le hemos preguntado a Barreiro por lo cansado que es el viaje. Nos contaba una cosa muy curiosa, que han tenido que dormir las horas justas para que no tenga mucho desfase horario.
Ha sido duro. Al final son muchas horas, cambio horario, al final son 6 horas más allí. Sobre todo el primer vuelo, 10 horas y algo, el segundo de casi de 4 y media. Bueno, al final es duro, pero bueno, ya estamos aquí, así que es más la alegría de estar aquí con la Copa que otra cosa.
Bueno, Unicaja ha arrasado los 3 partidos que ha jugado, aunque dice Barreiro que desde fuera se ve más fácil de lo que realmente ha sido desde dentro.
Desde fuera, pero yo creo que, como te he dicho, creo que hemos jugado a un grandísimo nivel. Muchas veces se puede ver fácil, pero creo que el nivel que hemos mostrado ha sido muy bueno, muy bueno. Y así que queremos seguir en esta línea y al final creo que tenemos que seguir mejorando, que este nivel no nos sirve, ¿no?, para igualar lo del año pasado, pero bueno, creo que estamos ahora en un buen momento y queremos seguir así. No, yo creo que no le quita valor, ni mucho menos. Nosotros no se lo quitamos. Al final es una copa, están los mejores equipos ahí. Y como te he dicho, hemos jugado a un grandísimo nivel, pero bueno, vamos a seguir en esta línea.
Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Jonathan Barreiro hablaba precisamente, que se me va a Bautista, hablaba de la Supercopa, el próximo título que le falta a Unicaja.
Eso hay que preguntar al Prepa, que explicará mejor que yo, pero creo que sí, al final es cierto que son muchas horas, muchos kilómetros, pero yo creo que la ilusión puede más que el cansancio. Al final es una Supercopa y queremos lucharlo, así que creo que nuestras ganas, la ilusión y sobre todo intentar luchar por otra copa y traerla aquí a Málaga puede más que todo el cansancio junto.
¿Estás bien, Javi? ¿Ya? Sí.
Perfecto, estaba aquí escuchando los audios de Barreiro.
Me ha asustado. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino porque a vuelta de pausa nos espera el portero menos goleado del fútbol español. Juega en la Anteca, Iván Moreno.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos hasta Antequera, Javi, porque hay que hablar del Antequera. Hay que hacerle mucho caso a la primera federación, no porque ya no esté el Málaga allí, no hay que darle ni restarle ningún tipo de mérito a los dos representantes malagueños que tenemos, tanto el Marbella como el Antequera. Especial atención al Antequera, que a pesar de un proyecto nuevo, un proyecto con muchos jugadores que han llegado, pero sigue ese sello inconfundible de Javi Medina y está haciendo una temporada de verdad memorable. Está arriba la tabla clasificatoria y eso que tienen un partido menos.
Tienen un partido menos con el Marbella. Han jugado 3 partidos, han ganado 2 y han empatado 1, por lo tanto están arriba. Y lo más importante es que, al margen del buen ataque que tienen, tienen una muy buena defensa y un portero que no ha encajado gol. Escucha este sonido de Javier Medina hablando precisamente de este detalle, de la defensa.
Esfuerzo defensivo de jugadores que en otro equipo tienen esa etiqueta de no, talento, pero no se esfuerza. No, aquí Chema el otro día corrió 11 kilómetros y medio, Luismi corrió 12 kilómetros y medio, y Aviani presiona en bloque alto y defiende en bloque bajo. Entonces yo creo que es un valor muy importante que tiene el equipo este año, que se esfuerza y que es solidario, y eso nos va a llevar a ganar muchos puntos de esta temporada.
Pues una muy buena, un buen ataque, hace muy buena defensa, y el portero Iván Moreno también ha contribuido con ello porque es el portero menos goleado. Bueno, de hecho, el equipo en toda la categoría que no ha encajado.
Desde luego que sí. Bueno, el sábado, el domingo tendrán una buena prueba, y eso que le trajeron un portero también contrastado de la categoría como Larios. Es un placer saludar a Iván Moreno, ya toda una eminencia allí en Antequera. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, muchas veces se dice, hay que empezar, algunos cuando se empieza mal se dice, bueno, lo importante no es cómo se empieza, es cómo se acaba. Y cuando se empieza mal se dice, no, es que hay que empezar bien para labrar el camino. Nos quedamos con lo segundo, ¿no? Mejor empezar bien que empezar mal, ¿no?
Hombre, totalmente. La verdad que ha sido un inicio de temporada prácticamente perfecto porque nos falta un partido que se suspendió, como ya sabéis. Pero bueno, obviamente acaba de empezar, estamos muy contentos con la manera en la que lo hemos hecho. Y bueno, es verdad que esto no como empieza, sino como acaba, pero ya los 7 puntos que tenemos, esos están ya ahí en la mochila, y esperemos seguir siendo tan regulares como estamos haciendo hasta el momento durante toda la temporada.
Sobre todo con mucho oficio, Iván, porque recuerdo el año pasado que las primeras jornadas hiciste muy buenos partidos, pero no terminaban de llegar los resultados, y este año a lo mejor no son partidos tan brillantes como los del inicio del año pasado, pero estáis demostrando oficio, veteranía y una palabra que creo que es muy importante en esta categoría, jerarquía. Estáis sabiendo ganar y dominar los partidos cuando os interesa.
Pues sí, la verdad que este año hemos ganado mucho en ese aspecto, sobre todo en la veteranía de algunos jugadores, y es verdad que se nota en cada tramo del partido. Pues, por ejemplo, vamos ganando, quedan 10 minutos, pues tomamos menos riesgos, sabemos competir mejor que el año pasado, y quizás el año pasado intentábamos otras cosas que en el momento del partido en el que estábamos pues no tocaban hacer, y por ahí no recibíamos gol en contra, se nos iban los partidos. Y bueno, este año es verdad que cuerpo técnico, directiva, han hecho un gran esfuerzo en traer jugadores que se note que ya están hechos en la categoría y saben competir mejor que lo que teníamos el año pasado. Y bueno, y se está demostrando que han acertado totalmente en la planificación de la plantilla y se han adaptado a las mil maravillas.
Oye, Iván, pero no es fácil los 10, 11, 12 compañeros que han llegado nuevos, que se junten todos con los que ya habéis quedado del año pasado y que esté saliendo la cosa también, porque el arranque está siendo muy bueno, ¿eh?
Pues sí, la verdad que es complicado, sobre todo la adaptación de los nuevos, pero es verdad que con Javi, con el míster, desde primera hora hemos estado trabajando en la idea de juego que ya sabéis que él quiere tener, se la ha dejado claro a los jugadores nuevos, también nosotros que ya llevamos varias temporadas ahí y del año pasado con Javi, también ayudamos a que la gente se adapte bien y la verdad que todo el mundo se ha adaptado a la perfección. Hay muy buen clima en el vestuario y eso al final se en el campo se refleja.
Desde luego que sí. Bueno, en los dos grupos eres el portero menos goleado. El sábado sé que, o el domingo te va a poner complicado el filial del Sevilla, ese Atlético que siempre tiene mucho oficio también en la parte delantera. Pero bueno, le has puesto el candado a la portería, Iván.
Pues sí, por ahora, gracias a Dios, la cosa está yendo muy bien. El equipo, es verdad que en la zona de atrás estamos defendiendo sin cometer errores, muy seguros, sabiendo, como ya te he dicho antes, lo que tenemos que hacer en cada momento. Y esperemos que siga así. Y bueno, este domingo, ¿verdad?, tenemos un partido difícil, como lo son todos en esta categoría, ya lo sabéis. Entonces vamos a intentar seguir la misma línea en la que lo estamos haciendo y a ver si nos llevamos la victoria.
Oye, tiene mucho potencial el equipo arriba, bueno, atrás también, ¿no? Pero fíjate, Siddiqui, Marcelo y Viaviani. Se habla tanto de este jugador, súper humilde, me han dicho, ¿no?
Sí, la verdad que es increíble que que una persona con lo que ha hecho ya en el fútbol, que ha ganado un mundialito clubes, que ha jugado más de 10 años en primera división allí en Italia, venga a un club humilde como el nuestro, se adapte a todos los medios que tenemos, como persona te ayuda, está siempre para lo que necesitemos, y luego el tío curra como si fuera un juvenil, con las mismas ganas de siempre de seguir jugando, de seguir entrenando, y la verdad que es un privilegio que tengamos en el Antequera un jugador como Jonathan.
Para el que lo desconozca, decía Iván lo del mundialito de clubes, que decir que Jonathan Viaviani ha jugado en el Inter de Milán. Que algunos dicen, bueno, ¿de qué están hablando estos tres señores? Viaviani ha jugado en el Inter de Milán.
Iván, Viaviani se ha cambiado en un vestuario con gente que son valores de oro,
Totalmente. Por eso, totalmente. Sí, sí. Él ha tocado lo más alto que se puede tocar en el fútbol, obviamente. Sí. Y para que vea que da igual dónde haya jugado, que si tú eres buena persona, eres humilde y no cambias nunca, pues mira, al final se ve ese tipo de persona y, como ya te he dicho, es un gran compañero, gran amigo, porque me llevo muy bien con él. Y ojalá que lo disfrutemos mucho tiempo.
Iván, una cosa, decías tú un equipo humilde, bueno, va creciendo un poquito el equipo. El otro día, ¿qué tal? La grada se está ahí remozando, el césped, poco a poco.
Yo le quería preguntar por eso.
Vamos a dejar ya de ser un equipo humilde.
Yo le voy a preguntar a Iván por el césped. Oye, me quedaba perplejo con ese dato, Iván. Decía tu presidente, cuando saltó toda esta polémica, que no podíais jugar en vuestro campo en la jornada inaugural, porque todavía no estaba la resiembra hecha, que hacía 40 años que no se cambiaba el césped del Maulí. ¿Se habrá notado el cambio para bien? Y más tú que te tienes que tirar ahí a todos los balones.
Totalmente, prácticamente. Bueno, más que el cambio del césped, lo que hacían era una resiembra, que ahí, imagínate, desde que se inauguró el Maulí hace ya más de 50 años, pues imagínate los tipos de césped que había ahí en el terreno juego. Había césped de piscina, césped de campo, vamos, una locura, pero bueno, el club ha hecho ahí un esfuerzo económico muy grande este año y es verdad que todavía el césped no está en las mejores condiciones, pero de aquí a poco el césped va a ser un césped igual que el estadio, con la mejora que le están haciendo para mí, de los mejores de la categoría.
Oye, Iván, te han traído competencia este año, te han traído ahí a Jero Lario, portero también con muchísimo recorrido. Más que asustar, sobre todo, que la competencia sea buena y, sobre todo, que ayude a todos a competir al máximo nivel, ¿no?
Pues sí, este año querían, obviamente, dar un pasito más en lo que es la plantilla y en todas las posiciones y tener la máxima competencia. Y al final eso es bueno para mí, para mi compañero, y los dos entrenando al 100%, llevando una competencia sana, va a hacer que mejoremos el uno al otro y bueno, pero siempre con la cabeza bien puesta en el sitio, llevándonos bien y bueno, trabajando juntos, como te he dicho, y bueno, es bueno tener competencia porque al final no te relajas nunca, sigues siempre constante y bien, la llevamos muy bien, la verdad.
Oye, ¿qué tal el Kaiser de Yaoundé? Con Fomellén todo más fácil, ¿no? Vaya bicho que tienes delante.
Con mi papi, que yo le digo papi. Sí, la verdad que Fofo para mí es un seguro de vida ahí en la defensa, al igual que toda mi defensa, obviamente, pero él en especial yo le tengo mucho cariño y creo que es un jugador que pronto, más pronto que tarde, va a estar jugando al fútbol profesional.
Oye, hablando de fútbol profesional, mucho se habla, ¿no?, de los jugadores que tiene el equipo, de la revelación que fue el año pasado. Este año vais por buen camino. ¿Y tú? ¿Para cuándo?
Bueno, pues yo ojalá que pronto también. Uh-huh. Estamos entrenando duro, haciendo buenos partidos para que, bueno, obviamente todos queremos en este mundo del fútbol llegar lo más arriba posible. Y creo que es un año muy bonito, ilusionante, en el que me puedo demostrar para que me vean y vean mis condiciones. Y bueno, esperemos seguir también como estamos hasta ahora. Y es verdad que con la confianza del míster, de la directiva, esto es mucho más fácil. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando poquito a poquito y seguramente que yo confío en mis cualidades y en mis condiciones, que seguramente el día de mañana pues podremos vivir del fútbol profesional.
Iván, que te digo una cosa, hay que alimentar una pequeña boca más, ¿no?
Pues sí.
Mirando de cara al futuro, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Sí, la verdad que hace una semana nació mi hija y bueno, estamos aquí muy contentos. Bueno, imagínate, recién nacía.
La primera.
Estamos aquí que no paramos, pero disfrutando de ella. Cada día te sorprende con una cosa nueva y la verdad que es una alegría y sobre todo una inyección para que trabaje el triple si cabe de lo que lo estoy haciendo para poderla sacar adelante, tanto a ella como a mi novia. Y bueno, es una felicidad muy grande. Ya si soy padre, imagino que...
De tres, Iván, o sea, que imagínate. Están escuchando a Iván Moreno, es el portero del Antequera. Él es malagueño, él tiene 28 años. Iván, y como tú bien dices, el fútbol no lo ha puesto nunca sencillo, porque todo el mundo lo que espera es salir de un filial y jugar en el primer equipo, en primera división. Tú has dado unas pocas de vueltas en el fútbol, has estado en el Antequera, en el Atlético Malagueño, en el Rincón, el San Pedro, jugaste en el Alcoyano una temporada, a Laurino, Cacereño, y has encontrado tu lugar en Antequera, y por qué no pensar que ese mundo o ese acceso al mundo profesional se pueda dar en una ciudad que tanto te está dando, ¿no?
Pues sí, la verdad que yo sería la persona más feliz del mundo cumpliendo ese sueño que tengo en el Antequera, porque esta es mi sexta temporada ya, en diferentes etapas, y yo me siento, siempre lo he dicho, siempre, que Antequera es mi casa y la considero mi casa, sobre todo la dirección deportiva, presidente, lo conozco desde hace 10 años, entonces le tengo mucho cariño y todo lo que le pase bueno a Antequera, obviamente a mí me va a repercutir y yo seré también muy feliz, y ojalá que sí.
Desde luego que sí. Pues sí, Iván, que enhorabuena por este inicio de temporada, todavía queda mucha tela que cortar, pero ya estáis demostrando que vais a dar mucha guerra este año en el grupo 2 de esta primera federación. Enhorabuena por partida doble, por tener la portería cero y por el nacimiento de tu hija. Ojalá a final de temporada hablemos de los éxitos que habéis conseguido. Iván, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Abrazo fuerte para Iván Moreno, portero del Antequera, el Antequera que se mide al Sevilla Atlético este próximo fin de semana. Alto en el camino y ponemos ya el punto y final.
Sí, vamos a terminar, claro.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8 de la tarde desde Los Cármenes sigue el partido Granada-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con el apoyo de Factory Electrodomésticos, Desodorante Pinrelina, Restaurante Asador Otola, Outlex Days, Emma Competición y Centro Auditivo José Luis Domínguez.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos porque nos tenemos que ir, porque ya está por aquí Pedro González achuchando, que viene con la tarde en COPE Más Málaga. Así que mañana más, ¿eh? A partir de las 3 de la tarde, así que Javi, descansa bien, como mañana lo tienen que hacer los jugadores de Unicaja.
Exacto, ¿eh? Mañana más, mañana ya el Unicaja volverá a entrenar,
sí,
imagino.
Sí, es que tiene la Supercopa ya el sábado, como hemos contado además, ya ayer se inauguró la Liga ACB, la temporada del curso 24-25. Lo dicho, te quedas con Pedro González y buenas tardes, Málaga, o la tarde, mejor dicho, en COPE Más Málaga. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Dragon Ball.